Bueno, los miércoles hasta ahora vamos a hablar de Alfonso X el Sabio. Ya saben que estamos celebrando junto al Museo de la Ciudad este octavo centenario del nacimiento del rey sabio, un rey que tuvo mucho que ver con la ciudad y con la región de Murcia, y que queremos conocer un poquito mejor, no solamente las actividades que se van a hacer en torno a su centenario, sino conocer un poco mejor al propio rey Alfonso X el Sabio y a la Murcia que se encontró cuando llegó hasta aquí y la convirtió en parte de su historia y de su corazón también, ¿no? Por eso hemos llamado a la profesora de Historia Medieval en la Universidad de Murcia, a María Martínez. María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta?
Bueno, Alfonso X el Sabio, siempre decimos eso de que estuvo muy relacionado con la ciudad de Murcia, que dejó aquí su corazón, de todo eso ya iremos hablando poquito a poco en sucesivos programas. Pero ¿qué se encontró él cuando llegó a la ciudad de Murcia y por qué motivo lo mandaron por aquí?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, porque es de alguna forma participar en esta necesaria conmemoración del octavo centenario del nacimiento del bien llamado rey sabio, pero hay que decir que cuando Alfonso, todavía no décimo porque es infante, hijo de Fernando III, conquista pactadamente la ciudad de Murcia, pues lógicamente se encuentra una significativa e importante ciudad islámica, que tiene pues unos rasgos comunes pues con todas las ciudades islámicas, aunque tenga sus propias particularidades. Es una ciudad, como se sabe, musulmana de origen, fundada por el emir Abderramán II en el año 825. Y por tanto se construye pues desde una concepción absolutamente islámica. Si quieres ahora, pues...
Claro, queremos que cuente un poquito. A ver, él llegó por aquí en 1243 como infante, como decía, o sea, a mitad del siglo XIII, se encuentra con una ciudad bastante grande, ¿no?, dentro de los parámetros de esa época.
Ya siempre los datos y las cifras son siempre aproximativas, ¿no?, pero los estudiosos consideran por la superficie que tenía la ciudad, que con el gran arrabal de la Risaca pues tenía aproximadamente unas 69 hectáreas y albergaba en su interior, aunque el crecimiento es evolutivo, no desde el siglo IX hasta el mediados del siglo XIII, pues lógicamente hay un crecimiento poblacional y una expansión urbana, ese gran arrabal. Bueno, para concretar, se considera que en torno a los 25.000-28.000 habitantes, que era una ciudad importante, significativa desde el punto de vista demográfico, pues habitaban ahí unos 25.000-28.000. Pero la ciudad no se puede explicar sin el entorno rural circundante, es decir, sin las alquerías, que asumen una población muchísimo mayor, de unos 45.000 habitantes, en lo que hoy llamamos huerta, el regadío, ¿no? Es la que alimenta esa población. A esa sociedad, mayoritariamente, y esto sí quisiera recalcarlo, mayoritariamente musulmana, es decir, con una identidad religiosa islámica, pero parece ser que aquí, como en otras ciudades andalusíes de la península, pues prácticamente habían desaparecido los cristianos y los judíos. Sí había, yo desde luego considero que estaban en el entorno rural, lo que es en la propia ciudad, no estaban radicando en ella, y si lo estaban de una forma muy dispersa, muy individualizada.
Sí, no como una judería,
poco visible, poco visible.
Bueno, pues él se encuentra entonces con esa ciudad y con ese entorno, ¿no?
Sí, con esa ciudad y con ese entorno, y una ciudad, como he dicho, islámica de origen y que pues tiene unos rasgos de identidad, que es la muralla, la gran muralla que ya desde el siglo XII amortiza ese crecimiento poblacional interno musulmán, y que se construye, como he dicho, en época posiblemente de Inmardani o anteriormente con los almorávides, y es ya una rotunda muralla cuyos restos pues pueden verse, entre otros sitios, en el Museo de Santa Eulalia, en el Museo Abierto de Verónicas, con esas dos grandes torres cuadrangulares, con esa puerta que también puede verse reconstruida y también virtualmente en el Museo de la Muralla de Santa Eulalia, con torres que son realmente las que defienden a la ciudad y a la población que vive dentro de la Medina, y con unas puertas que comunican bien con el entorno rural, bien con otro, con las vías de comunicación más importantes, los caminos hacia otras poblaciones del territorio, y desde luego con esos torreones imponentes que tanto admiró el cronista catalán Muntaner cuando vino a Murcia.
Que impactaba, ¿no? La muralla de Murcia impactaba.
Sí. Sí, pero bueno, no quiero dar muchos datos de altura y tal, porque mi memoria es frágil y no me quiero...
Simplemente que impactaba, con eso sí. Nos podemos quedar.
Bueno, pues que la muralla quizás sea el elemento más significativo, aunque también en las ciudades cristianas obviamente había murallas, pero sí que la disposición interna de la Medina sí responde a una concepción ideológica clarísimamente existente aún en el mundo islámico, como es el que sería, por decirlo así, el espacio religioso donde está, se representa el poder de esa religión monoteísta, universalista.
Había una gran mezquita donde está ahora la catedral.
La mezquita mayor, una gran mezquita que en su fundación fue una modesta mezquita, ¿no?, cuando se funda, y que a partir del siglo XI, con los almorávides y las remodelaciones que posteriormente se van haciendo, también obviamente porque la mezquita, cuando reúne a todo lo que es la umma, la comunidad de creyentes, los viernes, que es el día sagrado, en esas 5 oraciones que tienen que hacer al día, pues es, digamos, la mezquita mayor, la mezquita comunitaria, es el espacio del que representa el poder religioso que es tan importante en el mundo islámico. Pero no solo es un espacio religioso, ¿eh? Ahí desde luego se reza fundamentalmente los viernes, pero también es un espacio de relación social, porque en la mezquita se habla de política, se emiten sermones, muchos sermones no solo religiosos, sino también lo se llama la jutba, el sermón político, ¿no? Las de los decretos.
Un mitin, diríamos ahora, ¿no?
Sí, del poder, sí, no había teles, y entonces desde el minbar, el púlpito musulmán, pues se daban esas disposiciones. O también en la mezquita era la sede del Poder Judicial, el cadí o juez islámico imparte dentro o fuera, en los alrededores de la mezquita, imparte justicia pública. Y también es muy importante porque en la mezquita es el centro cultural donde se enseña el Corán, donde se enseña la lengua árabe. Si no hay madrasa, que ya son escuelas de estudios superiores en otras ciudades.
Que en principio en Murcia no había, ¿no?, madrasa.
Yo quiero pensar que sí, porque Alfonso X, él creo que desde esa prioritaria concepción continuista, pero desde luego desde una concepción religiosa o ideológica cristiana, él quiso mantener los niveles intelectuales estableciendo aquí eso, esa especie de madrasa o escuela de traductores o de intelectuales musulmanes, judíos y cristianos, el famoso Al-Rikoti, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, quiero pensar que la hubo, pero si no, la mezquita mayor cubría esa...
O sea, que seguro, seguro sabemos que se encontró con la muralla, se encontró con esa mezquita mayor y...
Se encontró con una trama urbana absolutamente islámica que aunque parezca desde un punto de vista nuestro, que es una estructura laberíntica, como desordenada, anárquica, que es cierto, pero los musulmanes se desenvolvieron muy bien dentro de las calles principales, ¿eh? Aquí en el caso de Murcia la calle principal es la calle del Sur, la que va desde el este al oeste, desde la puerta de Orihuela hasta San Pedro, es decir, entre la mezquita y lo que es el otro gran elemento que representa el poder político, que es la Alcazaba, donde está incluido la Alcázar Mayor y la residencia palatina del en este caso del gobernante Udí, que es lo que el rey moro, que dice la documentación cristiana, el rey moro de Murcia, los injus, pues en ese entorno, en ese espacio público, se instala el zoco principal de la ciudad.
Claro, eso iba a decir que el mercado también era importante, ¿no?, a la hora de ponerse al día de las
cosas.
Esta
es la zona más importante porque está en el centro de la ciudad y está comunicando o pasa por la Alcazaba, que es una ciudad dentro de la ciudad realmente. Uh-huh. Aquí en Murcia está en torno a las 4 hectáreas, pero tiene, digo, una ciudad dentro de una medina, porque está amurallada, independiente del resto de la medina.
Ah, mira.
Aunque tuviera alguna puerta quizá de comunicación, pero por el sur, si tenía que huir por el río, el emir, por alguna revuelta, etcétera. Y en ese espacio, que hoy sería entre el Palacio Episcopal y la propia catedral, pasa todo lo que es el zoco, como digo, desde el este, desde la Puerta de Orihuela hasta San Pedro. Y entonces ahí están pues las tiendas, los talleres más importantes, y sobre todo ahí estaría lo que es, hoy perdura todavía en Granada, la alcaicería, que es el comercio donde se venden los artículos de lujo, ¿no? Pues las joyas, los perfumes, las telas más ricas de importación que traen esos mercaderes foráneos, etcétera. Entonces ahí estaría la alcaicería.
La milla de oro, dirían ahora.
Y digamos, sí, la milla de oro y el espacio público donde pues bullía la vida cotidiana, porque el Islam es una religión muy intimista y la gente se recluye en lo que el Corán dice es su santuario, que es la propia vivienda, la privacidad, ¿no?, de esos espacios.
Se tenían esas viviendas además muy cerradas hacia afuera y abiertas hacia un patio interior, ¿no?, en la mayoría de los casos.
Igual que en las alcaicerías hay un modelo arquitectónico siempre clarísimo en el Islam, que es construir alrededor del patio, normalmente una sala rectangular al norte, la más fresca, etcétera, que es una habitación hoy diríamos multifuncional, ahí se recibe, pero bueno, esto también dependiendo del estatus social del morador de la vivienda, pero sí, el patio, cualquier casa, que algunas no tienen más de 30 metros cuadrados,
sigue esa estructura, ¿no? Pues María, nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a tener que llamarla más veces para seguir conociendo cómo era esa sociedad.
La importancia del arrabal de la Risaca,
claro.
Los baños, el hammam, que es importantísimo, el baño con la función religiosa, pero más allá de lo religioso, la importancia de esas chimeneas que también con los minaretes pues cubren lo que es el paisaje urbano de Marinar Murcia,
Como tenemos todo el curso para conmemorar este 8º centenario, volveremos a hablar con María.
Para oír a ese monarca sabio.
Muy bien.
Que depositó aquí su corazón y que el corazón de los murcianos pues también lo hemos depositado en parte en él.
Bueno,
muchas
pues,
gracias.
Nada,
Marta.
Gracias a María Martínez, profesora de Historia Medieval, por ayudarnos a saber un poquito, a imaginarnos cómo era esa Murcia medieval que se encontró Alfonso X el Sabio, y haremos más capítulos de esto, no hay problema. María, gracias.
A ti.
Hasta luego.
Adiós.